Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Congreso de los Diputados, donde ya nos encontramos, está preparado para acoger de inmediato el debate de investidura de Pedro Sánchez. Enseguida se espera que el candidato socialista tome la palabra desde la tribuna de oradores. Allí, muy cerca de ella, está Ricardo Rodríguez.
Y Pedro Sánchez va a subir a esa tribuna dispuesto a enarbolar su programa completo para esta legislatura que nadie duda de su incertidumbre y turbulencia. Es el candidato, blandirá el apoyo de 179 diputados de una Cámara de 350 como una muestra de su capacidad para alcanzar acuerdos. Lanzará anuncios de corte social y económicos para vestir sus cesiones al independentismo, aunque la ley de amnistía, la defensa de la misma, promete ser un eje de su intervención. Sánchez pretenderá hacer hincapié tanto en su encaje pleno en la Carta Magna como en su interés general. Ello le podrá servir para reclamar calma y mesura ante el rechazo social y político a la medida de gracia. Aún así, la bancada socialista es consciente de la excepcionalidad con la que ha arrancado esta legislatura, a pesar de su confianza en salir pertrechados de nuevos argumentos, porque, como advierten, se ha pronunciado ya todo el mundo menos el PSOE, y eso cambia a partir de ahora.
Pues espera que en unos instantes ya tome la palabra Pedro Sánchez con un discurso en el que no tiene límite de tiempo, luego vendrá un receso y tras él se espera que ya por la tarde tome la palabra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que centrará su turno en la polémica ley de amnistía al procés. En la Cámara Baja está también Maribel Sánchez.
Sí, una ley de amnistía que para Feijóo es un traje a medida para que Puigdemont se libre de ir a prisión. El resto del articulado, nos cuentan en la dirección del PP, es recurrible y ellos mismos lo harán ante el Constitucional cuando la publique el BOE, pero el todavía prófugo de la justicia ha quedado blindado. Por eso Feijóo insistirá en que en realidad desconocemos la mitad de esa ley, en la que irán introduciendo más exigencias vía enmiendas los independentistas catalanes y vascos. Es el argumento que ha sacado a miles de personas a la calle y de las que el presidente del PP quiere ser su voz en el Congreso. Un debate tenso y bronco que irá encrechendo con el paso de las horas y en el que Feijóo le recordará a Sánchez que ha vendido a España por un puñado de votos.
Expectación máxima en este hemiciclo donde los 350 diputados van tomando asiento. También es numeroso el público asistente en la tribuna de invitados. Esta es la situación aquí en el interior, porque en el exterior del Congreso la palabra que define este debate es blindaje, amplio dispositivo de seguridad en torno a la investidura de Sánchez. Lo está comprobando en la calle José Luis Concejero.
Imposible, Pilar, a estas horas acceder al Congreso de los Diputados. Delante de mí, cientos de personas que se han movilizado ante esta sesión de investidura. Para que te hagas una idea, todo está lleno de blindados de la Policía Nacional y muchos, muchísimos agentes controlando el entorno de la carrera de San Jerónimo. Alberto, por ejemplo, que es conserje en un edificio cercano, asegura que hoy tiene menos trabajo porque efectivamente hay mucha menos gente de lo habitual.
Demasiadas, para lo que hay ahora mismo y los días anteriores, eso es lo que dice la gente, lo que se ve, porque normalmente estos días no hay pelea, no hay nada raro. Ahí en Ferraz sí sabemos que hay gente que busca más alivio, pero últimamente viene gente a protestar, pero no hay ningún follón.
Vallas de casi 2 metros protegen todos los accesos al Congreso, porque cada vez es verdad que está llegando más gente hasta aquí y también va aumentando la tensión a medida que se acerca el inicio de este debate de investidura.
Mucha seguridad, como nos cuenta nuestro compañero concejero, en torno al Congreso de los Diputados, donde comienza ya este debate de investidura, Alberto.
12 y 4 de la mañana, 11 y 4 en Canarias, escuchamos al candidato a la presidencia, Pedro Sánchez Pérez Capo.
En consecuencia, también para la investidura de la presidencia del Gobierno. Hoy y mañana en esta Cámara vamos a escuchar a los 25 millones de ciudadanos y ciudadanas que votaron el pasado 23 de julio en unas elecciones constitucionales, convocadas y celebradas de forma impecablemente constitucional y al amparo de las reglas que fija la Constitución española. Hoy en esta Cámara vamos a escuchar y a acatar la voluntad del pueblo español expresada a través de sus representantes, tal y como reconoce nuestra Constitución. Hoy y mañana seguiremos las reglas de la democracia parlamentaria que fija nuestra Constitución, iniciaremos el trámite de Constitución que desembocará en una formación de un gobierno constitucional en España. Y lo vamos a hacer así porque lo establece la propia Constitución, las leyes que emanan de ello, pero también porque aprendimos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos y de nuestras abuelas que solo hay democracia dentro de la Constitución. Porque fuera de la Constitución y de sus reglas no hay democracia, sino imposición y capricho. Y es importante, señorías, el que tengamos este debate y el que el Gobierno que alumbre esta Cámara se ponga en cuanto antes en marcha, porque nuestro país, como Europa y también como el mundo, vive transformaciones que no tienen precedentes en la historia de la humanidad. Algunas de ellas encierran un carácter netamente positivo, como es, por ejemplo, el caso del feminismo, que aspira a terminar con el patriarcado y lograr con ello sociedades más justas e iguales. En cambio, hay otras transformaciones que van a ser beneficiosas o devastadoras para el conjunto de nuestra sociedad en función de la respuesta que le demos. El ejemplo más palmario es el de la emergencia climática, que afecta a todo el planeta, que representa ya eso, una emergencia que nos obliga a transformar nuestras economías, nuestros hábitos de consumo, también nuestra movilidad, la política energética, todo ello para conservar un planeta habitable tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras. Solamente voy a dar un dato para saber exactamente cuál es la envergadura del desafío que tenemos por delante. Alcanzar la neutralidad climática en este siglo costará 2,6 puntos del Producto Interior Bruto Mundial en este siglo. No alcanzarla supondría una contracción del 30% de ese mismo PIB mundial. Junto con ello, señorías, hay una segunda gran transformación, que es el avance imparable de la globalización, pero desgraciadamente exenta de un sistema multilateral eficaz, lo que multiplica las desigualdades entre países, produce intensos y descontrolados movimientos migratorios. Movimientos migratorios que además se están viendo exacerbados como consecuencia de la emergencia climática, la falta de oportunidades en los países de origen, la persecución del diferente en regímenes dictatoriales y por el auge o el enquistamiento de conflictos armados. Lo estamos viendo en Ucrania. También, por desgracia, lo estamos viendo en Oriente Medio. Fuimos testigos hace no mucho en Siria, en Afganistán y en Irak. Y con la misma determinación con la que España ayuda al agredido, en este caso a Ucrania, frente a un país agresor como es la Rusia de Putin, por su flagrante violación del derecho internacional, con la misma determinación exigimos el alto el fuego inmediato de Israel sobre Gaza y el estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario, que hoy claramente no se está respetando. Y que no haya dudas. Que no haya dudas. Estamos con Israel en la repulsa y la respuesta al atentado terrorista que este país sufrió el pasado mes de octubre. Faltaría más. Cuyos autores, además, deben comparecer ante la justicia y rendir cuentas. Exigimos la inmediata liberación de los rehenes que todavía continúan presos por parte de Hamas. Pero con idéntica claridad, señorías, rechazamos la matanza indiscriminada de palestinos en Gaza y en Cisjordania. Reclamamos el alto el fuego inmediato, que cesen en consecuencia las bombas, que entre de manera inmediata la ayuda humanitaria que necesita el pueblo palestino, que se abra paso a la diplomacia con la celebración urgente de una conferencia de paz y que la solución, justamente demandada y largamente demandada por el pueblo palestino, de reconocimiento de su Estado, sea avalada por la comunidad internacional. Y en ese sentido, quiero trasladarles un compromiso, mi primer compromiso de esta legislatura. Y es que, inspirándonos en la resolución de las Cortes Generales del año 2014, el nuevo gobierno va a trabajar en Europa y, por supuesto, en España para reconocer al Estado palestino.
Primera bomba, Jorge.
Sí, bomba no sé si...
Bueno, es una condición de sumar.
Probablemente. En realidad, en este momento, a apelar a la creación del Estado palestino, cuando todavía hay una guerra abierta entre el terrorismo y un Estado democrático israelí, pues no deja de ser un ejercicio de equidistancia peligroso, que desde luego no haría Olaf Scholz, por ejemplo, en Alemania, ni haría Macron en Francia, no lo haría nadie. Eso sería el ideal, llegar a ese objetivo, pero desde luego no cuando todavía hay más de 200 rehenes israelíes en manos de un ejército pero terrorista que no está dispuesto a reconocer la existencia de Israel. No es que Israel no reconozca el Estado palestino, es que han prometido Hamas y sus patrocinadores iraníes acabar, exterminar el Estado de Israel. Pero bueno, lo que está haciendo Sánchez, más allá de empezar legitimando su propia investidura, que esto es curioso, ¿eh? Ningún presidente empieza buscando, recordando las obviedades de que estamos en una
unidad parlamentaria.
Si tienes que legitimar el propio procedimiento democrático, es que parece que hay dudas al respecto. Pero sí, desde el primer momento, feminismo, cambio climático, la agenda de la coalición progresista para opacar todo lo que tenga que ver con la amnistía.
Seguimos escuchando al candidato Pedro Sánchez desde el atril.
Antes de que finalice el año del Pacto de Migración y Asilo, el aumento de la ayuda humanitaria española y también europea a Gaza, la nueva gobernanza económica que esperemos podamos alumbrar antes de finalizar el año, el reglamento sobre la inteligencia artificial o los preparativos de cara a la próxima y trascendente COP28, donde Europa y España tenemos que liderar con el ejemplo en el cumplimiento de los acuerdos de París. Y quiero subrayar esto, señorías, porque el liderazgo activo y constructivo de España en todos estos debates globales y con un fuerte impacto social en el día a día de las gentes a las que representamos, pues demuestra que nuestro país, que España, ha ido recuperando poco a poco ese peso internacional que durante estos últimos años no teníamos. Y no porque se hable con fluidez uno u otro idioma, sino porque España es hoy vista por muchos países de nuestro entorno, tanto Europa como en el contexto internacional, como un socio fiable y comprometido ante los grandes desafíos que afronta la humanidad. Y quiero decirles además a los ciudadanos que estén siguiendo este debate que soy plenamente consciente de que todas estas transformaciones provocan un sentimiento de indefensión en amplios sectores de nuestra población, que se sienten desamparados, desprovistos de certezas ante estos cambios tan disruptivos y vertiginosos. Hay muchos trabajadores y trabajadoras, autónomos, miembros de la economía social, que ven peligrar sus empleos y sus negocios como consecuencia de la deslocalización de actividades económicas que se trasladan a países que desgraciadamente tienen menos libertades y menos protecciones sociales y laborales, o la sustitución, como he dicho antes, de sus empleos por ingenios automatizados. Hay trabajadores y desempleados que miran con un cierto recelo la migración al sentir un potencial riesgo de ver dañada su contribución al mercado de trabajo. Hay zonas geográficas enteras, también aquí en España, amenazadas por la escasez de agua, por los incendios, por la desertificación que impacta de lleno sobre sectores productivos tradicionales de extraordinario arraigo en nuestras sociedades. Estoy pensando en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, pero también en otros sectores que son muy importantes en términos de PIB y en términos también de creación de empleo, como es el sector turístico, el sector del transporte, expuestos todos ellos y muchos más a las consecuencias de una emergencia climática que, al contrario, no desacelera, sino que acelera. Hogares, señorías, a los que les cuesta cada vez más llegar a fin de mes. El alto coste de la vida, la imposibilidad de poder acceder a una vivienda digna, que es uno de los problemas seculares de nuestra democracia. Todas estas duras realidades y otras muchas, exigen una respuesta firme y comprometida por parte de los poderes públicos. Lo que tenemos que hacer es reforzar el estado del bienestar, ensanchar la red de protección social, justo lo contrario a los recortes y al desmantelamiento de lo público que proclama el pensamiento neoliberal de los de arriba. Y si estas situaciones de estrés y de incertidumbre no reciben una respuesta positiva por parte de la democracia, este sentimiento de inseguridad, de incredulidad, de desconcierto puede extenderse más y más entre la población y alimentar expresiones políticas reaccionarias que acaben por minar las propias bases de nuestra democracia. En resumen, señorías, o la democracia responde proporcionando seguridad, o el sentimiento de inseguridad social legítimo que tienen muchos ciudadanos como consecuencia de las revoluciones que están pendientes se va a convertir en rabia, y esa rabia acabará por nutrir propuestas políticas que acaben socavando a la propia democracia. Me refiero, como es obvio...
Veamos a qué se refiere y ahora te pregunto porque está haciendo ya alusión a la oposición.
Las propuestas reaccionarias que cristalizan en formaciones políticas de ultraderecha que cuestionan la democracia y también los derechos humanos. Cuando se cuestiona el feminismo se está cuestionando una causa que evidentemente impacta en los derechos humanos, por poner solamente ese ejemplo. Propuestas reaccionarias que descalifican a la ciencia, lo hemos vivido durante la gestión de la pandemia. Propuestas reaccionarias que niegan la evidencia científica del cambio climático, lo vivimos cada día, que desprecian la cultura, que atacan al diferente, por ser eso, por ser diferente, y que atacan causas tan justas, como he dicho antes, como el feminismo. Me refiero a ellas, y también me refiero a esas ideas reaccionarias que acaban por parasitar a los partidos de la derecha tradicional, al Partido Republicano en Estados Unidos, colonizado por el trumpismo, al Partido Conservador Británico, arrastrado por el Brexit, y que ahora acabamos de ver vuelven a recuperar a su principal hacedor, a las corrientes del Partido Popular Europeo que claudican ante la ultraderecha, a la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Este es el dilema, señorías, al que se enfrenta el mundo, el dilema al que se enfrenta Europa, y es también, en consecuencia, la disyuntiva a la que se enfrenta España. O la democracia proporciona seguridad, o la inseguridad acabará con la democracia. O afrontamos todas estas transformaciones. O afrontamos todas estas transformaciones con justicia social y desde la justicia social, o las bases de nuestra prosperidad se debilitarán. O España continúa avanzando, señorías, o España retrocede. Esa es la disyuntiva a la que nos estamos enfrentando también aquí desde España. Y es una disyuntiva que
en
va
referencia
mucho más
a la oposición, Jorge, cuestiona. Yo creo que básicamente ha hecho que toda la gente que salió a la calle el domingo cuestiona el feminismo, desprecia la cultura, la igualdad, la democracia, ideas que además contagian a la derecha, y habla de justicia social. A lo mejor no sé si es justo que los catalanes tengan muchísimo, aporten más y se queden más que los extremeños o que los andaluces.
Pues es que la única ultraderecha que está ejerciendo un poder real en España se llama Junts, el supremacismo, lo que llamó Elena Valenciano, diputada socialista, derecha supremacista catalana. Esa es la ultraderecha real que tiene poder hoy en España y que ha investido a un presidente del gobierno, lo está invistiendo. Esa es la derecha supremacista real que recorta derechos al resto de los españoles y que extrae recursos que nos pertenecen a todos en beneficio propio y que suspende el Estado de Derecho para librarles de condenas y de causas penales. Es decir, que estamos, no por esperado, este ejercicio de cinismo no deja de ser menos indignante. Lo que está haciendo es justificar su clamoroso silencio sobre la amnistía y ampararlo en que viene la ultraderecha que está colonizando y socavando la democracia. Es un ejercicio de cinismo habitual en el personaje, pero en estas circunstancias canta bastante más. Creo que va a serle difícil aguantar 2 horas sin hacer una sola mención a la amnistía.
Pues se alza una opción que apuesta por el avance, por la consolidación, por la extensión y mejora de las grandes conquistas sociales. Una opción que brinda la seguridad de la solidaridad organizada como respuesta a los temores legítimamente individuales. Toca decidir, en consecuencia, si afrontamos estos retos de cara o dejamos que la desigualdad se desboque y precipitamos una catástrofe medioambiental que va a condicionar el bienestar de las generaciones presentes y futuras, también de nuestra especie. Nos corresponde optar por el avance o por el retroceso. También toca decidir, señorías, si mejoramos y aumentamos los servicios públicos y las prestaciones sociales o retrocedemos a los postulados neoliberales y austericidas que tanto dolor causaron a muchas generaciones desde la crisis financiera. De nuevo, señorías, nos toca optar. O avanzamos o volvemos a ese punto de partida. Y de igual modo, ha llegado el momento de reafirmar nuestro compromiso con la democracia. En lo que va de siglo, señorías, el número de regímenes autocráticos ha crecido en un 20% y las democracias han retrocedido a niveles que tenían en el año 1986. Repito, el año 1986. Hay una cuarta parte de la población mundial que piensa que esta es una buena noticia, que en tiempos frenéticos y complejos como los actuales es mejor dejar el gobierno en manos de líderes autoritarios que decidan solos sin tener que responder a los parlamentos, a las elecciones o a los medios de comunicación. No se den por aludidos, señorías. Y hay quienes pensamos que esto es una temeridad.
El número de regímenes autocráticos ha crecido un 20%
sí,
en el mundo.
Parece que quiere sumar a España a ese número, ¿no? Por eso ha protestado la bancada del PP, pero bueno, claro, es evidente que él va a intentar hacer la jugada del espejo, ¿no? Todo lo que me atribuyen a mí, y que hay pruebas evidentes en el pacto PSOE y Junts para sostenerlo, lo voy a proyectar sobre mi adversario.
Es que acaba de decir, apuesto por el avance y las conquistas sociales que blindan la solidaridad de los individuos.
Sí, de momento lo único que estamos viendo es el blindaje de la impunidad de Puigdemont. Ese blindaje sí lo estamos viendo. Y desde luego los derechos de todos los españoles aparecen quebrados desde el momento en el que con una casta política particular pactas la suspensión de la aplicación de la justicia y de las sanciones y de las multas y además la transferencia de recursos económicos y además una condonación de deuda localizada para una determinada comunidad en detrimento del resto. Es decir, si hay es que se puede uno oponer a la amnistía y a esta investidura desde posiciones puras de izquierda. Desde posiciones de izquierda.
Como mucho
es más fácil, claro. De hecho, porque si la izquierda defendía algo hasta este PSOE de Sánchez era el principio de igualdad de todos ante la ley y la redistribución de la riqueza para que los ricos paguen más a los pobres. Pero resulta que hay dos autonomías ricas, Cataluña y País Vasco, que van a seguir extrayendo recursos del resto de comunidades pobres que se mantienen leales a la Constitución.
Viviremos el resto de nuestras vidas y legaremos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es decir, hay mucho en juego. Y como les digo, existen solamente dos alternativas. Por un lado, esa propuesta de las derechas retrógradas que quieren desmantelar prácticamente todos los avances que hemos logrado durante estas últimas décadas. Esas derechas lo que hacen es rezumar clasismo, reniegan de las conquistas en derechos, en dignidad laboral, rechazan el estado del bienestar, niegan el cambio climático, desprecian a quienes aman de forma distinta a ellos, imponen un modo único y excluyente, como estamos viendo durante estas últimas semanas, de sentir y ser españoles. Por cierto, nosotros somos tan españoles como ustedes, no somos menos españoles que ustedes. Y se oponen al protagonismo de las mujeres en la sociedad. En definitiva, rechazan los cambios, renuncian a reconducirlos y solamente proponen el retorno al pasado. Y frente a ellos existen unas fuerzas progresistas que están dispuestas a seguir avanzando, a no dar un paso atrás. Fuerzas que conocen bien los problemas a los que nos enfrentamos, a los que se enfrenta la ciudadanía de nuestro país. Y que están además convencidas de que esos problemas pueden superarse. Deben superarse. Y de que si tomamos las decisiones correctas, Europa y España y los valores que encarnamos tienen un futuro brillante por delante y pueden iluminar con su modelo al resto del mundo. Las derechas retrógradas, señorías, siguen dogmas económicos trasnochados, ignoran a los expertos, cuestionan las aportaciones de la ciencia y en consecuencia se muestran incapaces de gestionar lo público. Son tan incapaces de resolver problemas como capaces de instigar odio y la rabia social. Dominan la técnica reaccionaria.
Consensos, Jorge, antes de mandarte otra vez al hemiciclo para que sigas allí de cerca el discurso, dame tu apunte y con eso terminamos. Bueno, terminas tú, que aquí seguimos.
Es que voy apuntando una tras otra las mentiras que va soltando y las atribuciones que a él le encajan como un guante y que él intenta encajar en la oposición y no paro, ya me empieza a doler la muñeca.
Ya te veo ya, que está
desatado. Tendinitis como Alcaraz. El problema es, acaba de decir, el retorno al pasado es lo que ejemplifica la derecha. Vamos a ver. Retorno al pasado es la amnistía. Estás alimentando el proceso que ya estaba diluyéndose. Los separatismos catalanes estaban bajando sus votos, estaban bajando el nivel del discurso, ya no hablaban de tal. Y ahora lo acabas de vitaminar con tu pacto y dándole la llave de la gobernabilidad de España. El que está devolviendo España al pasado eres tú con tu pacto con los que montaron el golpe de Estado de 2017. Ese pasado vuelve ahora. Y Puigdemont es ahora quien va a decidir cada una de las leyes que este hombre anuncia ahora mismo. Porque no va a tener poder para aprobar ninguna de las promesas que hoy anuncie si Puigdemont no da el visto bueno a ninguna de sus leyes.
Si es que además hemos visto que desde el 2020 la tensión en la calle en Cataluña ha desaparecido. Los CDR ya no están en la calle. Pero las últimas diadas.
Volvemos a la imagen de Puigdemont entrando en Barcelona. ¿Qué crees que va a producir eso? Bueno. Es que eso va a producir lo peor del regreso al pasado. Puigdemont era un personaje amortizado. Era un friki que vivía en Waterloo, en un palacete que hasta sus patrocinadores privados estaban cansando de pagar. Y resulta que ahora se ha convertido en el kingmaker. El hombre que del que depende la gobernación. No ya está investidura, sino cada uno de los decretos leyes de la legislatura. Si no me hables de superar el pasado cuando nos has devuelto a él.
Esto no ha hecho nada más que empezar. Jorge, te dejo que te vayas al hemiciclo.
A ver si me deja entrar.
Y bueno, venga, ahora me dices que cómo ha ido la cosa. Ricardo Rodríguez, hazme un repaso de los titulares más importantes antes de irnos a unos consejos y volvemos en directo con el candidato.
Bueno, pues el candidato ha iniciado su discurso manifestando respeto a las manifestaciones pacíficas en las calles, pero de inmediato ha reivindicado su máxima legitimidad, la de la mayoría parlamentaria y ha pasado al ataque contra la oposición señalándola en una deriva ultra. Ha vuelto a la disyuntiva textual: o la democracia proporciona seguridad o la inseguridad acabará con la democracia. Ha tratado así de reducir el debate en una elección entre alternativas, pero atribuyéndose la representación de la democracia. Progresismo frente a derechas retrógradas ha sido el nuevo concepto enarbolado por Sánchez hasta ahora. También, por supuesto, ha exigido un alto el fuego en Israel y ha comprometido al gobierno a trabajar en Europa y en España para reconocer el Estado palestino, que ha sido el primer compromiso que ha dejado sobre la mesa en este discurso.
25 minutos pasan de las 12 de la tarde aquí en España, 11 y 25 en las Islas Canarias. 25 minutos de discurso. Déjeme darle un par de consejos y vuelvo enseguida con el sonido en directo en el Congreso de los Diputados.
Con Herrera en COPE.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados. Sí, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Ganas de Black Friday? Adelántate y aprovecha desde ya super ofertas como esta Smart TV Samsung UHD 4K de 75 pulgadas a 699 euros. Y muchas ofertas más hasta el 19 de noviembre en Carrefour y carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Con Herrera en COPE.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
12 y 29 de la mañana, 11 y 29 en Canarias. Primer momento tenso en el hemiciclo. Se levantaba, bueno, se quejaba la bancada del PP, aplaudía la bancada del PSOE. Ricardo Rodríguez, ¿qué ha pasado?
Pues ha pasado que insistentemente se ha vendido Pedro Sánchez como el freno a una alternativa de derechas de PP y Vox. Ha denunciado una y otra vez medidas supuestamente adoptadas por gobiernos autonómicos en manos de la coalición de derechas, y es que de hecho ha llegado a decir, y esto es textual: quieren encerrar a las mujeres en las cocinas, a las personas LGTBI en los armarios y a los migrantes en campos de refugiados.
Repíteme esa frase, por favor.
Quieren encerrar a las mujeres en las cocinas, a las personas LGTBI en los armarios y a los migrantes en campos de refugiados.
Maribel Sánchez, ¿cómo se ha vivido dentro del hemiciclo esta frase?
Bueno, te puedes imaginar, o sea, ha habido gestos de todo tipo entre la bancada del Partido Popular, entre la bancada de la derecha. González Pons, por ejemplo, le hemos visto con gestos como diciendo, pero ¿de qué estás hablando? O sea, levantando las manos. Bueno, digamos que ha sobrepasado la línea en la que ya desde los escaños de los diputados de PP y Vox no se creían lo que estaban oyendo. Hemos visto gesto antes, ¿no? Hemos visto incluso risas en la bancada del PP, ¿no? Cuando decía Sánchez que están aumentando los regímenes autocráticos y tal. Bueno, ahí se reían diciendo...
Pero ha tenido... Francina Armengol, presidenta del Congreso, ha tenido que parar y que decirle a la bancada popular que se tranquilizase.
Que se callen, sí, porque no le dejaban seguir. Pero claro, es que esto ha ido creciendo, y de los primeros aplausos, cuando dijo que iba a trabajar para reconocer al pueblo palestino, ha ido aumentando el tono, y ya al final se han revelado desde la bancada del Partido Popular, y es cuando les ha tenido que llamar al orden, claro.
Seguimos en directo escuchando al candidato Sánchez.
Se dirá, señorías, que no hay nada definitivo en toda esta agenda reaccionaria que ha puesto en marcha el Partido Popular junto con Vox. Y es verdad, pero la historia enseña que así sucede siempre en los comienzos de las oleadas reaccionarias. Si seguimos normalizando a la ultraderecha, si la seguimos dando cotas de poder, van a ir elevando su agresividad, pues las políticas que están poniendo en marcha, y se irán mimetizando con sus referentes internacionales. Se empieza desmantelando la negociación colectiva y se acaban recortando las prestaciones por desempleo, facilitando el despido, aumentando la temporalidad de los contratos, como están haciendo países gobernados por la derecha y la ultraderecha en Europa. Se empieza suspendiendo licencias para las energías renovables y se acaba volviendo al carbón, talando el 10% de los bosques y aumentando las emisiones de CO2, como están haciendo gobiernos europeos de derechas con la ultraderecha. Se empieza asociando a las personas migrantes a la delincuencia y se termina por denegar el auxilio en el naufragio mortal de cientos de seres humanos. Se empiezan, señorías, negando el acceso a determinados medios de comunicación y se acaba amordazando al Poder Judicial y censurando a la prensa, como está ocurriendo también en países gobernados por la derecha y la ultraderecha. Se empieza cuestionando a las instituciones europeas y se termina haciendo campaña por la salida de la Unión Europea y el cierre de fronteras. Y si no, señorías, miren lo que está pasando en otros países europeos. Y sí, señorías, en nuestro país estos movimientos no han ido más lejos en el desmantelamiento de los valores constitucionales y democráticos, no por falta de voluntad, ni mucho menos por límites políticos ni morales. Tampoco, desgraciadamente, porque la derecha conservadora les haya exigido desistir. El único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos ha sido el gobierno de coalición progresista de España. Lo ha sido. Porque fue un gobierno progresista en España el que fue capaz de paralizar el chantaje institucionalizado del Partido Popular y Vox, que quisieron imponer en Castilla y León a las mujeres que querían interrumpir su embarazo. Solo un gobierno progresista en España fue capaz de aprobar normas de urgencia para impedir que el brote de tuberculosis bovina, que apareció en esa misma comunidad en Castilla y León, de la mano de las políticas de Vox, se extendiera por toda España. Solo un gobierno progresista en España fue capaz de recurrir la censura educativa que intentó legalizar el gobierno de la derecha y la ultraderecha en la región de Murcia. Solo un gobierno progresista en España fue capaz de recurrir y de anular el veto a la ley de eutanasia que trataba de establecer el gobierno regional de la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular es indistinguible, tanto en el fondo como en las formas, a los elementos más exaltados de la ultraderecha.
Y solo 2:34 de la mañana, 11:34 en Canarias, hacía el candidato Sánchez esta hipérbole de esa caricatura que hacen de una derecha que aunan en un solo bloque, y hablaba ahora mismo de las normas de urgencia que tomaron para parar ese brote de tuberculosis en Castilla y León, pero que tardó lo que tardó en declarar la emergencia sanitaria en momentos del COVID. En esta segunda media hora me acompaña Ángel Expósito, aquí en el Congreso de los Diputados. Ángel, buenos días. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, no doy crédito. Es de cachondeo. O sea, de verdad, yo venía preparado para esto y digo, verás que Tuño nos va a meter este, nos va aquí dos horas de promesas, de tal. No, no, esto es los magos del humor. O sea, los programas aquellos que iban contando chistes en fila, solo que en vez de varios humoristas, de verdad, ha estado este hombre. Es increíble. ¡Qué ejercicio de cinismo más acojonante! O sea, ha empezado diciendo Constitución 50 veces en 5 líneas. Luego ha hablado de feminismo, de cambio climático, de abuelos y abuelas, de Palestina, de clasismo. Él, que coge el helicóptero para ir de Moncloa a Torrejón dos veces al día. Ha hablado de pacto de la ignominia. Él ha hablado de violencia contra las mujeres y no ha dicho nada de la ley del sí es sí, ni ha pedido perdón. 120 violadores sueltos. Ha hablado del carril bici. O sea, de verdad, estamos del carril bici en los ayuntamientos del PP. Y ya, maravilloso, que yo digo, no puede ser. Estoy soñando cuando dice que han aumentado en los gobiernos autonómicos del PP la lista de asesores. De verdad, es para partirse. Y lo dice él.
El gobierno con más ministros de toda la historia.
No, más ministros y cientos de asesores para todo. Mira, de verdad, es de coña, ¿eh? Es de coña. Lleva 35 minutos largando y, por supuesto, no ha dicho nada ni de Puigdemont, ni de la amnistía, ni de sus socios. Eso sí, del carril bici, dice que el PP aparta a las mujeres del poder. No sé si Isabel Díaz Ayuso la resulta que es un androide, o la presidenta de Extremadura, o la presidenta de Cantabria, o... da igual, no tiene límite. Es de coña, tío. Si no fuera porque es muy grave...
Y esto es el preámbulo, ¿eh? Así sí, que, sí. Sí, que sí. Sigamos. Seguimos un sonido en directo en el Congreso de los Diputados.
Que están detrás de esas cifras. ¿Quiere esto decir que la desigualdad ha desaparecido? Ni mucho menos. Queda muchísimo por hacer, señorías. Pero la dirección emprendida es la correcta. La única igualdad que peligra es la de las mujeres como consecuencia de los acuerdos del Partido Popular con Vox. Si algo ha dejado claro la derecha reaccionaria es que no se va a detener. Y por eso, en este debate, señorías, estamos eligiendo algo muy importante. O bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional, o bien le damos salvoconducto. Y yo quiero anunciarles un compromiso aquí ante todas sus señorías y también ante todos los españoles y españolas. Mientras yo sea presidente del Gobierno, toda la fuerza del Estado se dedicará a defender los valores democráticos y las libertades y los derechos de los españoles. Ni un solo retroceso, ni una sola involución, ni un paso atrás va a contar con el beneplácito ni con la indiferencia del Gobierno de España, ninguno. Por tanto, hoy aquí, en esta sesión, señorías, nos toca elegir camino. Elegir camino. O bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco, erigiendo un muro de democracia, de convivencia y de tolerancia. Porque esas mismas corrientes, esos mismos alineamientos que se expresan en otros países europeos y en otras naciones occidentales, están presentes en esta Cámara también. Y traducen dos formas de entender la política que trascienden, como he dicho antes, los ejes de la izquierda y la derecha. Por un lado, hay fuerzas conservadoras y reaccionarias representadas en el Partido Popular y en Vox, que claramente quieren retroceder, que creen que todo lo que hemos hecho durante estos últimos 4 años es peor que malo, es pernicioso. Y por otro, estamos los partidos que queremos avanzar, de formas distintas, con diferencias muy importantes, pero que queremos avanzar. Lo que se decide hoy es a quién entregamos las riendas del Gobierno para los próximos 4 años. ¿Y cuál de esos dos caminos opuestos tomamos? Lo que hoy se expresará en esta Cámara y mañana también cuenta con la máxima legitimidad
puesto que se deriva de la voluntad democrática de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país expresada con su voto. Pero además coincide con el
sentido... Hay algo que me gustaría hablar contigo, Ricardo, porque acaba de hablar de la voluntad democrática. También al comienzo de este discurso ha hecho referencia a los 25 millones de personas que votaron en las elecciones y que están representadas hoy en la Cámara. Vamos a recordar, por si no lo hubiésemos hecho suficientes veces, que ningún programa electoral, salvo el de Sumar y el de Esquerra, aparecía esa referencia a la amnistía explícita. De hecho, no es que no existiese una referencia, es que decían todo lo contrario.
De hecho, y de ahí también que en la propia bancada socialista estaban deseando que llegara el día de hoy ante la excepcionalidad del arranque de la legislatura con una medida, bueno, se ha comentado antes, que es de por sí tan excepcional que no ha existido otra en el periodo democrático como es la ley de amnistía. Lo que hoy esperaban en la bancada socialista es poder llenarse de argumentos para combatir lo que es el rechazo social y político a esa ley de amnistía, pero por el momento lleva Sánchez hablando 40 minutos y lo único que ha hecho es presentarse como un muro a la alternativa de PP Vox. Tú hablabas de caricatura, él ha insistido en hablar de una agenda reaccionaria que yo no he visto en ningún gobierno autonómico, pero él juega, hasta el momento lo único que ha hecho es jugar con esa disyuntiva, alzando la voz de que hay una frase textual que dice: mientras yo sea presidente del gobierno, toda la fuerza del Estado se dedicará a defender los derechos democráticos de la ciudadanía. Bueno,
es que es una de verdad. O sea, y ahora mismo que sigue mencionando esos peligros y haciendo esa hipérbole, esa caricatura de una derecha que aúna toda en una, te doy unos datos que tengo aquí calculados, Ángel, porque vuelvo a esto que decía, ¿no? De hoy vamos a escuchar a 25 millones de personas que están representadas aquí en este hemiciclo. Voy a hacer una suma bastante simple. La suma de votos que recibieron PP, Vox, PSOE es de 19 millones de votos. 19 millones de votos que vieron en programas electorales cómo había una medida en contra de una amnistía. Sumar y PNV, que suman, valga la redundancia, 3 millones de votos, no mencionan la amnistía. Y si sumamos a RC, Junts y Bildu, partidos que sí mencionan expresamente esta amnistía, es 1 millón de votos, Ángel. 1 millón de 25. Sí,
claro. Es que no mencionó, no es que no, él no mencionara la amnistía, es que mencionó todo lo contrario. Mencionó que la amnistía era inconstitucional. Pero fíjate, al hilo de lo que estabas comentando, Ricardo, y tú, vamos a ver, el problema está en que no tiene límite para la mentira. Y el tío levanta así, frunce el ceño y levanta la mirada como diciendo: me resbala lo que penséis, porque soy mi mismísima Sanchidad. Lo de Sanchidad se lo puso el Herrera y lo clavó. Y él se está sintiendo eso ahí arriba. Yo cada vez que dice lo de el gobierno y las fuerzas progresistas, es que se me revuelven las tripas, de verdad.
¿No ha sido
fuerza
progresista Junts o el PNV?
Bueno, pero Junts, el PNV y Otegi, ¿de verdad es progresista Otegi, Josu Ternera y Chapote? ¿De verdad es progresista Pablo Iglesias, Ione Belarra, Irene Montero? Habla de la violencia contra las mujeres en Castilla y León, han intentado. Pero tío, si han premiado a más de 1.200 agresores sexuales por una ley que ha aprobado ese Consejo de Ministros. Han soltado a más de 120 violadores que pueden estar en nuestro portal. Los ha soltado él. Y todavía da lecciones. Mira, es de coña, si no fuera porque es gravísimo. Por cierto,
el motivo que dan es que tenían buenas intenciones. Si es que ya. Es el motivo, que tenían buenas intenciones para con la ley.
Entonces, empieza, yo he empezado casi de cachondeo porque o te ríes o te cortas las venas, pero a medida que sigue y estamos ya en tres cuartos de hora de discurso, me voy cabreando para cada vez más. Yo esta tarde cuando arranca a las 7 me voy a tomar un tranquimacino, me va a dar un parrús durante la tarde como esto siga así, te lo juro.
Seguimos con sonido en directo en el hemiciclo.
Historia, con 2 millones de personas más empleadas que cuando gobernaba el Partido Popular. Y todo ello, señorías, con paz social. Hoy España tiene un estado del bienestar más amplio, más robusto que cuando gobernaba el Partido Popular. Antes ponía algunos ejemplos. Hemos recuperado la universalidad del Sistema Nacional de Salud, quebrada con los gobiernos del Partido Popular.
Tenemos más sanitarios, sin duda alguna necesitamos más, pero tenemos más sanitarios que en 2018, más profesores, más maestros, más estudiantes becados que hace 4 años. Y el dinero que el Estado invierte, esta es la cifra que me gustaría simplemente trasladar a los ciudadanos que estén siguiendo este debate, el dinero que el Estado invierte en el bienestar de cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha pasado de los 6.300 euros al año a los 7.600 euros anuales. Por tanto, hoy España es un país un poco más justo. Quedan muchísimas desigualdades aún por erradicar. Pero es un poco más justo gracias a que hemos reducido la desigualdad y el número de personas que viven en riesgo de pobreza. Y creo que corresponde reconocer a esta Cámara y también, lógicamente, al Gobierno el poder haber afrontado y amortiguado pues, las consecuencias nefastas que sobre la desigualdad hubiera tenido con otra respuesta la pandemia en nuestro país. Hemos mejorado la igualdad de oportunidades en la escuela. Hemos recortado la brecha salarial entre hombres y mujeres hasta ser una de las más bajas de la OCDE. También hemos cosechado grandes avances en sostenibilidad. Hemos incrementado, señorías, en tan solo 4 años...
Me encantaría no entrar, pero acaba de mencionar a la OCDE y somos el país cuarto por la cola.
Da igual.
Somos la peor cuarta economía de la OCDE por la cola. Es que estamos a la cabeza del paro juvenil europeo.
Juvenil y de mayores, desempleados de larga duración, y en deuda y en déficit ni te cuento, pero da igual, él no se cree sus mentiras, hace que intente creérselas a los demás, no se lo puede creer.
Se dice mucho y se habla mucho sobre dictaduras y sobre democracias, pero hemos mejorado, señorías, en estos últimos 5 años, nuestra posición en todos los rankings internacionales de calidad democrática y de Estado de Derecho, y ganando prestigio e influencia internacional que antes, pues, desgraciadamente no teníamos. Y que nos está permitiendo defender mejor nuestros valores y nuestros intereses. En fin, los resultados están ahí, están a la vista de todos, señorías. Quedan muchísimas cosas por hacer, pero creo que el balance es francamente positivo. Lo reconocen así la Comisión Europea, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional. En definitiva, las medidas del Gobierno de coalición progresista han funcionado durante estos últimos 4 años. Queda, como he dicho antes, muchísimo por hacer. No nos conformamos. Sabemos de los problemas y las necesidades de la clase media, de los trabajadores y trabajadoras, de la gente de a pie de nuestro país, pero para su resolución, honestamente creo que la dirección tomada durante estos últimos 4 años es la acertada. Y hoy vengo, por tanto, a solicitar su apoyo para seguir transitando ese camino que empezamos hace 5 años y con el Gobierno hace 4 años. La líder de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, y yo, como líder del Partido Socialista Obrero Español, presentamos las bases hace un par de semanas en ese acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar. Y aquí me gustaría compartir con ustedes los que a mi juicio son los objetivos principales. 8 compromisos que adquirimos con la ciudadanía y, lógicamente, con sus representantes, que son todos ustedes, todos los diputados y diputadas. El primero, lógicamente, como no puede ser de otra manera, es la principal preocupación de los ciudadanos, que es en el ámbito económico culminar toda la modernización que pusimos en marcha durante la pasada legislatura, transformar en clave verde y digital desde una perspectiva de inclusión social y territorial nuestro tejido productivo. Vamos, en consecuencia, a redoblar nuestra apuesta por la innovación, por la formación, por la digitalización, y vamos a desplegar, afortunadamente, esos 115.000 millones de euros de los fondos europeos para ayudar a que este proceso de cambio llegue a todos los puntos territoriales de nuestro país y también a nuestras pymes, autónomos y economía social. Y todo para alcanzar 2 metas que me gustaría compartir con la ciudadanía. Por un lado, tener más y mejores empleos, más y mayores empresas, más startups, más economía social. Vamos a seguir creando trabajos de calidad, señorías, ayudando a los jóvenes, a los parados, a incorporarse al mercado laboral.
Trabajos de calidad, sobre todo los fijos y continuos. Ángel, antes de que sigas con tu historia, pendiente del Congreso, que tienes mucho que trabajar antes de esta tarde, quiero que me hagas un apunte final de estos 40. Llevamos 48 minutos de discurso y no se ha mencionado todavía la amnistía.
No, ni la amnistía ni a Puigdemont. Yo titularía, si tuviera que hacer con estos 45 minutos un titular de un periódico, titularía del cachondeo a la indignación. Ya lo último ha sido, hace nada, 5 segundos, la igualdad territorial y el progreso de todas las comunidades autónomas. Igualdad territorial, tío. El día que le vamos a quitar 15.000 millones en la quita a Cataluña, que ha firmado la amnistía solo para el tema catalán, igualdad territorial. Nos estamos volviendo locos. Es un ejercicio de cinismo absolutamente inaudito. Yo reconozco, y he cubierto un montonazo de sesiones parlamentarias en mi vida, que nunca, nunca había oído un ejercicio así de cinismo, Alberto.
Querido, a las 7 te escucho atentamente como todos los días.
Venga, familia, chao.
Abrazo fuerte.
Junto con Francia, perdón, el que más poder adquisitivo hemos recuperado durante estos últimos años, desde la pandemia. Nuestro país tiene una de las inflaciones más bajas de Europa, pero sé perfectamente que eso no significa que el problema haya pasado. Sé que la vida aún está más cara, que hay muchos ciudadanos que les cuesta pagar la hipoteca, ahorrar, irse de vacaciones o simplemente llenar la cesta de la compra. Somos muy conscientes desde el Gobierno. Y vamos a dejarnos la piel, como dije, durante la pandemia y también durante la guerra y sus efectos económicos y también sobre los precios, vamos a dejarnos la piel para revertir esta situación. Con medidas en el medio y en el largo plazo, acometiendo reformas que voy a mencionar posteriormente para mejorar la productividad de nuestro país, pero también con medidas a corto plazo, para ayudar a resolver el problema mañana, no dentro de 10 años. Y en concreto les anuncio que en los próximos meses vamos a aprobar 3 grandes acciones. En primer lugar, vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024. Vamos a elevar el umbral de renta media de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros para que más familias puedan acogerse a la medida de alivio hipotecario en vigor, que consiste en la congelación de la cuota mensual durante un año y la ampliación del plazo de amortización hasta los 7 años. Y además, a partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y también para las personas desempleadas.
Segundo gran anuncio de la tarde, Ricardo. 3 grandes acciones. Nos apuntaba Jorge Bustos hace un rato que más o menos a la mitad del discurso, llevamos 51 minutos, iba a hacer un gran anuncio que pasa por esa prorrogación de la bajada del IVA de los alimentos, que se extiende hasta junio del 24. Y las otras dos, a partir del 1 de enero, transporte gratuito para menores, jóvenes y desempleados, ¿sí?
Y la ampliación del alivio hipotecario en vigor para personas en dificultades, en riesgo y en riesgo de exclusión. Son las 3 medidas que ha anunciado Pedro Sánchez, que hasta ahora no había hablado en ningún momento de su programa de gobierno. Más bien el candidato ha hecho de analista.
¿Podríamos incluir en estas 3 medidas el reconocimiento del Estado palestino como solución para una posible, para el conflicto en Tierra Santa? Reconocimiento del Estado israelí, que ya es una realidad en España, y el gazatí.
Sí, pero en cualquier caso, él en su frase ha dejado bien claro que intentará, trabajando con la Unión Europea, evidentemente no va a reconocer el Estado palestino España sin un consenso dentro de la Unión Europea. Y largo me lo fías eso, largo me lo fías.
Seguimos Sonido en Directo.
Vamos a continuar reforzando la atención primaria, que es una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema. Vamos a ampliar la cartera de servicios públicos para incluir tratamientos bucodentales y también oftalmológicos para nuestros jóvenes. Y vamos a promover, señorías, un gran pacto de Estado por la salud mental, que va a aumentar el número de psicólogos y psiquiatras de los centros públicos, va a reducir los tiempos de espera y va a garantizar, señorías, que en España no haya un solo ciudadano que necesita ayuda psicológica y no pueda obtenerla.
Eso nos va a hacer falta, salud mental. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto?
A partir de ya, Mediodía COPE se hace cargo de la retransmisión del discurso, del debate de investidura.
Eso es, a partir de la una, el equipo de Mediodía pues va a seguir aquí desde el Congreso pues atentamente este debate de investidura del candidato Pedro Sánchez. Comenzaba a las 12 y no sabemos cuándo va a terminar, porque sabes que no
pinta,
tiene...
Pinta para largo, llevamos 53 minutos y
sí,
todavía no ha mencionado
el Moldo Moya. Otros debates que ha habido con Pedro Sánchez y la media podría salir en 1 hora y 3 cuartos, así que calculamos que eso más o menos de la 1:30, 2 menos cuarto, igual termina, pero hay que decir que no tiene un tiempo vamos estipulado, que es libre, así que puede terminar cuando él lo desee.
Sí, recordemos que una vez termine el diputado, ya termine el candidato Sánchez, la presidenta de la mesa anunciará un receso en
eso
el que
es.
Ya he dicho yo que se van a tomar unas papitas aliñadas, unos boquerones, bueno, ya quisieran que hubiera boquerones en vinagre aquí en el Congreso de los Diputados. Después de ese receso será el turno de palabra para los grupos parlamentarios. Vendrá Feijóo primero, Vox, Santiago Abascal y más tarde Yolanda Díaz Sumar. Me decía Ricardo que probablemente nos quedemos por Junts en el día de hoy.
Sí, a partir de cuando se reanude la sesión, no sabemos tampoco cuándo va a ser. Se calcula que podría ser en torno a las 4 de la tarde, solo tiene que decidir la presidenta del Congreso. Pues ahí ya van interviniendo todos los grupos de mayor a menor y vamos a ver cuándo termina la sesión esta tarde. Nos podemos quedar por ahí más o menos hacia, sí, por Junts y mañana se reanuda con el resto de grupos parlamentarios y se calcula que en torno a la 1 podría ser, pues tendría lugar ya la votación.
Sí, será interesante ver si el gobierno funciona, si el candidato hace uso de esos 10 minutos que tiene, perdón, de esos 10 minutos, de esa contestación sin límite de tiempo a esos 30 minutos que sí tienen los grupos parlamentarios que van a contestarle, Ricardo.
Yo, en el caso de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal, no tengo la menor duda.
Sí, pero
de
¿y qué
que
pasa
se va
mañana?
Se va a extender todo.
¿Y qué pasa cuando hable? Bueno, Sumar, evidentemente, yo creo que a lo mejor ni hará acto de presencia en el atril, ni.
Bueno, va a subir la propia Yolanda Díaz.
No, me refiero, no Sumar, sino esa, la contestación a Sumar. No,
sí, eso está claro. Simplemente les voy a decir que estamos.
Bueno, sí, le contestará para dar las gracias, claro, y para ver que están en sintonía.
Tienen,
¿no?,
un programa en común. De hecho, lo que ahora mismo está haciendo el presidente del gobierno no nos está contando nada nuevo.
Claro, sino, no se preocupe usted porque no está escuchando a Sánchez, pero no está escuchando nada nuevo. Si no, tendríamos.
Sí, sino que lo que nos está relatando es el acuerdo firmado con Sumar. O sea, todas las medidas que ahora mismo nos está hablando, lo de la salud mental que tú decías, está en el acuerdo con Sumar.
A quienes más los necesitan. Y en estos días, fíjense que se han dicho muchas cosas, se han proclamado muchas cosas en las calles de nuestro país, pero hemos escuchado decir a un líder de extrema derecha en otra parte del mundo, en Argentina, lo siguiente. De la derecha, de la ultraderecha argentina, por cierto, apoyada por la derecha conservadora y tradicional argentina. En fin, hay que hacérselo mirar, señor Feijóo, para que el señor Rajoy apoye al candidato Milei a la presidencia de Argentina. Pero fíjense, hemos escuchado decir a un líder de la ultraderecha argentina lo siguiente, y cito textualmente: la justicia social es una aberración y es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley.
12 y 56 de la mañana, 11 y 56 en Canarias. Deme un momento para unos consejos y enseguida estamos con usted, con sonido en directo, explicación y análisis. Un momento.
Con Herrera en COPE.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Black Friday, Black Friday, Black Friday. Pronunciar mal Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Como Finetwork, que te ofrece 24 gigas de móvil por 9,90 al mes para siempre. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
La pareja Morata-Griezmann lleva, ¿cuántos son? 23 goles, ¿no?
23 goles, 12 más 11.
¿Es la mejor pareja de Europa?
No, hay una del Bayern que tiene más.
Creo que son todo motivos de felicidad. Una de las parejas más goleadoras de Europa, Griezmann cerca de ser el máximo goleador de la historia del Atleti, la mayor goleada en la historia de la Champions, el 6-0.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.